Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y aquí un día más Costa Viva en esta jornada de hoy en que tenemos 25 grados de temperatura en Ribadeo. Los cielos con nubes y claros, de cuando en cuando aparece el sol y nos regala además un poquito de calor. Vamos a hablarles, como no, como siempre, de las noticias más destacadas en esta jornada y también de aquellas que se prevén por caer a lo largo de las próximas. Situación del tráfico, situación del tiempo y de tantos otros temas, muchos sociales también, que nos preocupan a todos. De pasada, de la situación de coronavirus, porque afortunadamente en materia pandémica por ahora y en la zona estamos bien. Reciban un saludo de todo el equipo de COPE de la Costa, les habla Juana Carrera y vamos a hacer un repasito, como siempre, en titulares por toda esa información más destacada, empezando por un par de polémicas que hay entre los vecinos y los ayuntamientos. En este caso hay dos ayuntamientos que se verían involucrados en distintas polémicas vecinales también. Uno de ellos es este en el que estamos nosotros, el de Ribadeo, y el otro el del municipio de Foz. ¿Y por dónde va la cosa? Pues por una parte, por un lado, la polémica por la escuela vieja de Rinlo y la posible reparación de la misma. En estas últimas horas, durante este fin de semana, también ha trascendido que la Asociación de Vecinos o Cantal de Rinlo no podía arreglar la escuela vieja porque el ayuntamiento no le da licencia. Es una situación que les indignaba y señalan que el ayuntamiento no ha mejorado su escuela. Por lo tanto, la situación solicitó en enero una subvención a la Xunta para ayuda a asociaciones para poder arreglar el local social. Y esa ayuda, en principio, estaría comprometida. Les han aprobado 12.000 euros para obras como eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de cubierta y 5.000 para equipamiento. Sillas, banco, mesas, equipo informático. Pero después descubrieron con sorpresa que el ayuntamiento les denegaba la licencia. Esto es lo que destacan desde la asociación. Ante esta situación respondió el ayuntamiento de Ribadeo. En concreto, el alcalde Fernando Suárez dijo que el que se sorprende o los que se sorprenden son ellos porque esa escuela es de titularidad municipal. Así que no es posible que el ayuntamiento se conceda licencia a sí mismo para acometer obras en ese inmueble. Y además ha indicado el alcalde Fernando Suárez que en breve van a acometer esas obras entre la Diputación y el ayuntamiento. También se ha sentido bastante ofendido con esta asociación, sobre todo porque considera que hay unas personas de esa asociación que están hablando sin ser estrictamente las responsables o las cabezas más visibles, por orden y estipulado. Escuchamos a Fernando Suárez.
Cale a nosa sorpresa cando vemos que sin falar co titular do inmoble, que é o Concello de Ribadeo, pois esta asociación de veciños pois sostén que ten unha axuda da Xunta e onde nos piden a nosotros licencia de obra para amañar un edificio da nosa propia titularidade, algo que a xulgar polo informe xurídico de Secretaría non é posible que nosotros nos deamos licencias a nosotros mesmos. E en todo caso temos que decir que a actitude de unhas destas persoas que non actuaron no nome nin da súa presidenta siquiera, pois se convirtan en valedores desta escola municipal, deixando ao seu titular e ao seu responsable, que é o Concello de Ribadeo, absolutamente a marxen. Nosotros, máis que...
Pues escucharemos esas explicaciones un poquito más amplias a lo largo de los minutos informativos de Costa Viva, que ya sabes que van desde ahora y hasta, bueno, primero la una del mediodía y después retomamos a la 1:20 y volvemos y seguimos hasta las 2 de la tarde. En esos dos tramitos, vamos que ahí a la 1 del mediodía hacemos el descanso y las sintonías de siempre en el 88.8 de la FM, contándote la información más amplia, ese COPE más de la costa. 88.8 de la FM. Apúntate, lo que es muy fácil, que son todo ochos. Otra de las polémicas, la que nos lleva al municipio de Foz y además con los jubilados en este caso. En estos días la verdad es que están apareciendo un montón de carteles por toda la localidad de Foz, las columnas, las paredes, por muchas esquinas de esta localidad, y esos carteles son de la Asociación Central de Jubilados. ¿Qué ocurre con ellos? Bien, pues que se sienten indignados porque hace tiempo que se quedaron sin su local social, el que utilizaban para reunirse, jugar a las cartas, organizar sus talleres y sus actividades, y ahora están en la calle, tirados, básicamente. Al menos así es como ellos lo explican. El ayuntamiento lo sacó con la excusa de que iban a realizar unas obras en ese local y demás, pero ni obras ni nada. El local en el que ellos estaban, que era un bajo y una primera planta, está vacía, y en estos momentos va a haber un juicio el día 28 de septiembre, porque desde la asociación demandan al ayuntamiento y al alcalde de Foz en concreto por haberles desprendido de un local que les pertenece como donación, porque habría un papel que certifica que se les donaba a esta agrupación de mayores. Hablamos de un centenar de afectados que están asociados y de otro centenar que, según así que explicaba el presidente, estarían dispuestos a incluirse en la misma. Vamos a escuchar a José Severino Vaz.
El alcalde solo nos mandó el decreto, quitándonos todos los derechos en ese edificio, de darnos otro local, o de agarimarnos, o de recogernos, o de mirar por nosotros, o gastar algún dinero con nosotros, nada de nada. Este alcalde lleva 2 años y medio y por los jubilados no hizo nada de nada, ni gastó ni un euro con ellos, ni los atendió para nada, ni los recogió, ni los atiende. Pasa de ellos como si nos existiéramos. Y estábamos todos indignados porque esto no se vio, no se ve en ningún sitio. Ningún alcalde hace lo que está haciendo este alcalde.
Pues ahí quedan las declaraciones de José Severino Vaz, y afirma que el juicio es el 28 de septiembre y que ellos van tranquilos porque son los únicos que tienen una escritura ante notario de la cesión del ayuntamiento a la asociación. Veremos qué es lo que ocurre. Por lo pronto, si ven esos carteles por la localidad de Foz, es un cartel muy explicativo señalando todo lo que ocurrió y los pasos de la Asociación Central de Jubilados de Foz. Ya que hablamos de jubilados, vamos a felicitar a una señora que cumple 100 años. A Pontenova cuenta con una nueva centenaria. Se llama Herminia Iravedra Iravedra. La pontenovesa cumple hoy mismo su centenario, y ya ha tenido oportunidad de celebrarlo este mismo domingo, acompañada por su familia y junto a sus nietos, Tamara e Iván, en la casa de la parroquia de Acebro. El alcalde de la localidad, Darío Campos, junto con la concejal de Servicios Sociales, Isabel Couto, aprovecharon también esa pequeña celebración para unirse y felicitarla, regalándole un ramo de flores y una tarta de cumpleaños en esa fecha tan señalada. Desde aquí también, desde COPE de la Costa, Herminia, muchísimas felicidades, 100 años, que cumpla muchísimos más, y tan saludable además como se la ve en esas fotos. Herminia Iravedra Iravedra, de la parroquia de Acebro, en la Pontenova, que hoy cumple 100. Otros temas vamos a tocar en esta jornada de hoy en Costa Viva, y hablaremos, como no, del mundo del mar. ¿Qué ocurre? Pues que estamos empezando el cole. Estamos empezando también, claro, algunos a trabajar en esta jornada de hoy, ¿no? Por ejemplo, servidora. Y parece que estamos intentando aparcar ya la toalla de playa, que poco hemos utilizado, es cierto, o el bañador, para empezar nuevamente a entrar en la normalidad, los horarios, los menús. Dejamos a un ladito las tapas, las cañas, las raciones, que buenas estaban, ¿verdad? Las de pulpo, de calamares, y tenemos que empezar a hacer nuestros menús ya de casa, a lo mejor, bueno, pues más equilibrados, sin pasarnos tanto. Ha sido un verano, o está siendo un verano bonito en cuanto a gente, muchísima aceptación, muchísimas personas, visitantes, turistas, buenas cifras. Todavía no se ha hecho un balance, pero no está saliendo mal dentro de lo malo, de los aforos, de lo que nos permite la legislación por las cuestiones de coronavirus. Pero desde luego los hosteleros y las personas que se dedican a hacernos felices a los demás con una caña, una tapa o un poco de entretenimiento, hablan de el mejor verano de su historia. No han quedado descontentos y la gente ha podido recibir pues también un poquito de libertad, de aire, de verano, algo que necesitaba también a nivel moral. Pero como decimos, hay que ordenarse de nuevo, y lo que no puede faltar nunca es el pescado. Hemos hablado con el patrón mayor de la lonja de Burela, con Basilio Otero, para preguntarle después del verano qué, y hay mucho pescado bueno y rico para poner en nuestra mesa.
Problemas con pulpo, como todos los años, nunca se pesca pulpo en estas épocas. Hemos tenido otro año más la desgracia de que nos han cerrado el Donito el 16 de agosto. Vamos a continuar con Nécora hasta finales de diciembre. Empezaremos también con Abadejo.
Y además, también a partir de diciembre se abre la temporada del centollo, pero tampoco hay que olvidar que tenemos siempre merluza buena, rica y fresca del norte, cómo no. Tenemos buenos peces, buenos pescadores y hay que comer pescado para ser saludable. Este verano hemos tirado de ello, la verdad, a lo mejor hemos tirado más de eso, del cefalópodo, pero ahora también tenemos otros tipos de pescado. Lo del pulpo que escaseaba en verano es algo habitual, según señala Basilio Otero, luego lo escucharemos, hablaremos con él en una entrevista un poquito más larga, porque parece que en verano siempre hay menos. Lo que preocuparía sería si escaseara en enero, febrero o marzo ese pulpo. Pero es más normal. Eso hace que también se incrementen los precios de las raciones del pulpo. Bueno, ahí anda, ¿no? Entre los 14 y los 16 euros aproximadamente la ración de pulpo a la gallega. Este fin de semana, por cierto, este domingo se celebraba la ofrenda a la Virgen de los Remedios en Mondoñedo, corría a cargo del Concello de Viveiro. Fue la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, la que deseó superar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad en la tradicional ofrenda ante la Virgen. Representaba las 422 parroquias y vecinos de Mondoñedo, Ferrol, Ortigueira, Ribadeo, Vilalba y también Viveiro. Y, como no, le dio la bienvenida al nuevo obispo, ya lo conocen ustedes, Fernando García Cadiñanos, enviando de paso un cariñoso saludo y señal de agradecimiento por su tarea, la realizada, al que se nos fue hace 6 meses aproximadamente, Luis Ángel de las Heras, que ahora es el obispo de León. Así que la diócesis ya vuelve a contar también con ese nuevo obispo y hablaremos, por cierto, de cómo lo han conocido también las cofradías de Semana Santa de Viveiro, porque ellos mañana tienen una celebración muy destacada, la celebración de la Santa Cruz, y se pide, como no, a los cofrades que asistan a las celebraciones, van a ser muy comedidas, pero sí se pide difuntos, bueno, se va a pedir por los difuntos, por los cofrades y por los hermanos de las 8 cofradías y hermandades que componen la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro. Esto es mañana, martes, día 14 de septiembre, 8 de la tarde, en la Iglesia de San Francisco de Viveiro. Se conmemora la exaltación de la Santa Cruz. Y además de conmemorarse la exaltación de la Santa Cruz, pues también preguntaremos a Mari Carmen qué tal con el nuevo obispo, si han tenido ya la oportunidad de conocerlo de forma oficial. Tenemos muchos temas que te vamos a contar a lo largo de todos estos minutos, así que te invitamos a que te quedes con nosotros un ratito para mantenerte informado. En materia coronavirus, afortunadamente y por el momento en la Mariña parece que está todo bastante controlado. Las cifras son positivas, no en plan de positivos de coronavirus, sino que son favorables, digámoslo así. Hay pocos casos en este momento en la Mariña. Hay 2 personas ingresadas en el hospital de Burela positivas en COVID. El Ayuntamiento de Viveiro, por ejemplo, tiene 11 casos y, sin embargo, la mayor incidencia se registra en Mondoñedo, que tienen menos de 9 y están con una incidencia de entre 125 y 250 casos por 100.000 habitantes. Y, paralelamente, vacunación. Los chavales de los 12 años ya han empezado con sus vacunaciones, de hecho les van a llamar ya para la segunda dosis. Probablemente a muchos de ellos la segunda dosis les coincida ya a partir de este fin de semana, el sábado mismo ya les va coincidiendo a alguno de ellos la segunda dosis, para que esa población escolar que inicia la secundaria el miércoles también vaya inmunizada. Y para los estudiantes universitarios también, hoy lunes y mañana martes se ha habilitado un punto de vacunación en el campus universitario de Lugo, en la Facultad de Veterinaria, para que todo estudiante interesado pueda recibir la vacuna y sin cita previa. Hombre, el objetivo es vacunar a un 90%. Están en ello, todavía cuesta un poquito. Escuchamos a Ramón Ares, gerente provincial de Sergas.
Campus universitario, o objetivo, digo, es decir, hacer una captura proactiva, invitar a todo mundo que esté pendiente de vacinar, que se puede acercar, para así llegar y poder acabar ese 90%.
Es lo que quieren, lo que les gustaría, y en ello están. El horario de ese punto de vacunación de la Facultad de Veterinaria de Lugo es de 10:30 a 1:30 y de 3 a 6:30 de la tarde. No es necesaria cita previa. Quedan por vacunar en Lugo 10.600 personas de esas que forman parte de la población diana. Tenemos muchos otros temas que te vamos a ir contando y acompañándote, si te quedas con nosotros, a lo largo de este Costa Viva de esta jornada de hoy, 13 de septiembre, con 25 grados de temperatura y probabilidad de playa. Por lo tanto, vamos a ver si hay suerte en cuanto a lo meteorológico, porque la verdad es que Meteo Galicia nos habla de lluvias a partir de la tarde, así que si puedes la toalla ya, vete llevándotela desde ahora mismo para aprovechar hasta que venga la nube. Por cierto, que estos titulares ya sabes quién te los trae, como cada día, hijos de Ramón Rubal. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal y están en Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a ver ese pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana. Hoy, en principio, tenemos nubes y claros, la temperatura agradable. Vete, corre ya para la playa si puedes, porque a partir de la tarde caen algunas precipitaciones. En principio débiles, pero por la noche ya sí que va a caer un poquito más. Ya se espera lluvia. Y la temperatura, pues mira, estaban dando máximas de 28 grados, 26. Marca el termómetro en Ribadeo ahora, está de cine. Pero puede empezar a llover a partir de la tarde. Y lo de mañana va a ser lluvia. Según Meteo Galicia, mañana lluvia todo el día. Incluso podríamos tener alguna tormenta mañana por la noche, que está muy oscuro. El viento mañana del nordeste y del norte, pero débil. Mañana bajada de temperaturas. Hoy nos dan máximas de 28. Mañana las máximas están en 22 y la mínima en 17.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y cómo no, también un paseo por la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Para no variar, hay algo en la autovía del Cantábrico, en este caso hoy nos toca viento, así que está un pelín condicionada, hay que ir un poquito más despacio entre los puntos kilométricos de siempre, el 536 y el 522 en ambos sentidos. La zona del Alto do Fiouco, el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos dando cuenta de todas esas noticias que nos marcan la actualidad. Por cierto, también te cuento algo que es anecdótico y que está bonito, porque esto siempre nos llama la atención, y es que el Principado de Asturias ha liberado en la costa del occidente este fin de semana, es decir, que por aquí, por nuestra zona, una tortuga boba recogida en junio a 20 millas de la costa. El ejemplar fue rescatado en estado grave en el puerto del Mosel y se ha recuperado en las instalaciones del acuario de Gijón, y ahora, después de un par de meses aproximadamente que ha estado aquí, porque la recogieron en junio, la han lanzado nuevamente al mar. Estos animales realizan grandes migraciones y esta es la única especie que anida en España. En el chequeo que realizaron a principios de mes observaron que había mejorado sus capacidades natatorias, había incrementado de peso, pesa 54 kilos la tortuga, se llama tortuga boba, y por ello decidieron liberarla lo antes posible para que pudiera continuar con su ruta migratoria. Este mismo fin de semana se liberaba en la zona del occidente asturiano, en el mar, en la costa cantábrica, pero en la zona del occidente. Esperamos que tenga buena suerte esta tortuga boba y que complete su migración. 12 minutos para la una del mediodía. Enseguida vamos a hablar con Chipe, bueno, con la presidenta, la portavoz, perdón, no nos equivoquemos de cargos, que luego me regañaría. Vamos a hablar con la portavoz de la Junta de Cofradías de la Semana Santa, que es Mari Carmen López. Por cierto, ahora que hablamos de cargos, el 7 de octubre la Junta de Cofradías de Viveiro va a tener una dirección de la Junta Directiva también, para renovar la Junta Directiva. Eso tocará un poquito más adelante, pero sí que toca renovación de la Junta Directiva. Ahora mismo al frente ya sabes que está Pepe Veiga. Pero vamos enseguidita a hablar con Carmen López sobre esa celebración de la Santa Cruz.
Costa viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Mañana tenemos una de esas celebraciones destacadas para la localidad de Viveiro. Evidentemente es mucho más moderada que todo aquello que tenga que ver con una procesión o procesión en sí de las Viveiro. Pero bueno, seguro que la viven con mucha fe. Y es la exaltación de la Santa Cruz. Va a ser mañana, día 14. Y Mari Carmen nos cuenta un poquito en qué consiste todo este evento. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues efectivamente mañana se conmemora la exaltación de la Santa Cruz, y como la cruz precisamente está presente en lo que es todas las cofradías y hermandades, la cual veneran y viven con la pasión en Semana Santa, desde hace años venimos de alguna manera conmemorando este día y nos reunimos porque de alguna forma también es una convivencia que necesitamos, puesto que llevamos ya sin celebración de la Semana Santa ya 2 años y las cofradías y hermandades pues nos nutrimos también a veces de la convivencia entre nosotros. Mañana en la iglesia de San Francisco a las 8:00 p.m. pues tendremos una Eucaristía precisamente que se ofrecerá por los difuntos de todas las cofradías, de todos los miembros de cofradías y de hermandades. Por eso es importante que todo el que pueda, por razones de trabajo o de otra índole, que asista y que comparta este momento con nosotros de vivencia de la Eucaristía y, como decía antes, de convivencia entre los distintos miembros. Es un día desvinculado de fecha de Semana Santa, pero precisamente por eso no deja de ser importante, porque de alguna manera los que formamos parte de una entidad religiosa pues tenemos que tener esas vivencias espirituales a lo largo de todo el año.
Vamos recuperando alguna vivencia espiritual de forma no ya solamente espiritual, sino también física y de convivencia, ¿no? Porque las medidas del coronavirus en algún caso se relajan un poquito y sí que se permite alguna celebración. No es que se permitan procesiones en sí, pero sí que se permiten encuentros y supongo que vosotros lo valoráis, ¿no?
Claro, claro, por lo que te comentaba antes, al estar un poco más desvinculados de lo que es normal, pues efectivamente el hecho de que tengamos alguna de estas celebraciones nos permite pues compartir, que también es muy importante, compartir ideas, compartir, convivir, y eso es lo que pensamos hacer mañana, pero la mayor convivencia la vamos a tener en esa Eucaristía.
Una preguntilla, ya tenemos obispo nuevo en la diócesis, no sé si habéis tenido oportunidad oficial de conocerlo.
Sí, a ver, digamos que oficial, de alguna manera, la Junta de Cofradías estuvo presente en la toma de posesión del nuevo obispo, allí estuvo el presidente José Vega y el vicepresidente, y por lo tanto ya hubo un felicitarlo y un darnos a conocer. Oficialmente digo que no, porque bueno, esperemos que en algún momento tengamos la ocasión de que o nos reciba o lo recibamos aquí para bueno compartirle y comunicarle lo que hacemos, estamos en continuo contacto con la diócesis, etcétera. Y este domingo, o sea ayer, también estuvieron los representantes de la Junta de Cofradías en la ofrenda que tuvo el Concello de Viveiro con motivo de la festividad de los Remedios, y también tuvieron la oportunidad de departir un poco con el nuevo obispo. Parece por las referencias que se tienen, que vamos a estar muy satisfechos con ellos, con él, lo mismo que lo tuvimos con los anteriores, con don Luis Ángel de las Heras, con don Manuel, con los que siempre tuvimos pues una relación entrañable y que esperamos seguir manteniendo con este.
Pues muchas gracias a Mari Carmen López, la portavoz de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro, la Exaltación de la Santa Cruz. Mañana invitados los cofrades, todos los fieles, las personas que quieran asistir, siempre y cuando, bueno, pues ya saben ustedes, se respeten, toma todas las medidas de precaución que no sabemos de memoria y tenemos que respetar todos. Distanciados, pero con acontecimientos ya destacados, importantes. Apenas 4 minutos para la 1 del mediodía, te contamos un par de asuntos relacionados con el municipio de Ribadeo. También otros, por cierto, relacionados con la agenda. Uno de ellos relacionado con la agenda, estrictamente, es que estamos pendientes de la visita al occidente asturiano de la directora del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias. Ya sabes que está empezando el curso y este tipo de visitas están reproduciendo. El otro día estaba la consejera de Educación también por el occidente. Bueno, pues ahora directora del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia es Marta del Arco. Esta mañana se reunía con la alcaldesa del Franco, Cecilia Pérez, también en Castropol con el regidor Francisco Binjoy y pues a partir de 1:30 aproximadamente le toca con el regidor de Villanueva de Oscos, Abel Lastra, para hablar de esos asuntos de interés, esas necesidades que tiene esta comunidad y que desde el Principado de Asturias se les puede ayudar, echar un cable o solventar de algún modo. Y después, dentro de lo que son las actividades, también te cuento que el Ayuntamiento de Ribadeo organiza una prueba de aventura familiar. Se denomina Orienta Ribadeo. Es una actividad gratuita y va a ser el próximo día 26 de este mes, este domingo que viene, ¿no? Sino el siguiente. Es una actividad que impulsan desde la Concejalía de Juventud y explican que el objetivo es poner en valor el ayuntamiento mediante una actividad que quieren que sea innovadora, segura, saludable, participativa, de carácter familiar. Y la empresa gallega Territorio Comanche ha diseñado expresamente además esta iniciativa para el ayuntamiento. Se trata de una iniciativa para jugar a orientarse, básicamente, orientar Ribadeo. Y seguro que los mayores, los pequeños y toda la familia van a poder disfrutar con ella. Te lo digo para que si todavía estás libre o si no, bueno, pues te apetece disfrutar un poquito de esto, no te lo pierdas. La edil ha explicado que tiene lugar desde las 11 de la mañana hasta, bueno, pues durante toda la mañana del domingo en el auditorio de Cabanela. ¿Qué hay que hacer? Los participantes tienen que recorrer a pie una distancia variable, buscando una serie de puntos de control o de balizas, vamos, con una gincana, y superando varias pruebas. Algunas son físicas, pero otras son de conocimiento. El tiempo máximo para realizar la prueba es de 2 horas y media. Los equipos tienen que conseguir el mayor número de puntos posibles, decidiendo libremente el orden de la búsqueda y el ritmo a seguir. Pueden andar o pueden correr. Pero bueno, tienen que conseguir superar esas pruebas. No es obligatorio el paso por todos ellos, por todas las balizas o sitios de control, porque bueno, pues cada uno tiene la condición física que tiene. Pero es importante, ojo, el factor estratégico y la toma de decisiones en equipo. En fin, seguro que va a ser divertido. Está orientado para los jóvenes en 2 categorías. Están los castores, estos son los menores de 12 años, y luego los explores, que son los mayores de 12 años. Y también participantes van a recibir el material necesario para realizar la prueba, van a contar con un seguro de responsabilidad civil y de accidentes, avituallamiento y demás. Ojito que esto empieza a las 9 de la mañana y, perdón, que esto empieza a las 9 de la mañana, estoy yo bien. Las inscripciones empiezan, ya han comenzado, han comenzado ya, y están hasta el 22 de septiembre, a las 2 de la tarde, ahí sí. Hasta las 2 de la tarde del 22 de septiembre te puedes inscribir, te pones en contacto con la Casa de la Juventud y hay 150 plazas. Actividad de orientación gratuita para toda la familia y será el día 26, pero te puedes inscribir hasta el día 22. Ya está abierto esto, ¿eh? Así que si tienes interés, apúntate a ti, a los hijos, a los padres y a ver qué sorpresa. 25 grados marca el termómetro en estos momentos en Ribadeo. Nubes y claros y amenaza de lluvia. Primero flojita a partir de la tarde y luego por la noche ya puede ser un poquito más constante. Lo de mañana ya es peor, que tenemos lluvia todo el día. Así que mientras tanto, pues vamos aprovechando lo que tenemos, porque hoy puede que al menos algo de playa sí que tengamos. Hacemos un repaso por la actualidad de la jornada. Desde ahora en Costa Viva y hasta las 2 de la tarde. Recuerda que aquí en el 88.8 de la FM tienes la información más amplia de la comarca mariñalucense y occidente asturiano. En un ratito también hablaremos un poquito de cómo está la situación del coronavirus, pero más adelante, porque en estos momentos está bastante moderada en nuestra comarca y los datos van bien. Sí se está inmunizando en este día de hoy en el Hospital de Mariña a los inmunodeprimidos. Se está poniendo la tercera dosis ya de la vacuna a esas personas inmunodeprimidos. Luego te lo contamos. Pero antes vamos a centrarnos en esas materias un poquito más locales relacionadas también con la polémica. Te hemos contado que hoy vamos a desarrollar un par de polémicas que hay en Ribadeo y en Foz con asociaciones de vecinos. Una es asociación de vecinos y la otra es asociación de jubilados. Empezamos por Ribadeo. Resulta que aquí surge con la reparación, el arreglo de la Escuela Vieja de Rinlo. La asociación de vecinos o Cantal no puede arreglar la Escuela Vieja porque el ayuntamiento no le da la licencia, es lo que ellos argumentan, y están en una situación que les indigna. Ellos mismos han podido recabar por parte de la Xunta de Galicia un compromiso de una ayuda de 12.000 euros para una serie de obras, eliminación de barreras arquitectónicas o mejora de cubierta, y 5.000 para equipamiento, sillas, bancos, mesas, etcétera. Sin embargo, bueno, pues no pueden llevarlas a cabo, al parecer, por la falta de esa licencia. El alcalde no opina lo mismo y rebate también las informaciones de los vecinos. Vamos a comenzar por el inicio, por el comienzo de todo esto, y hablamos con Conchita González. Ella es la secretaria de la Asociación de Vecinos OCANTAL. Conchita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contanos, ¿cale o problema? ¿Cale a situación que estades vivindo agora mesmo para que non se poida facer esa obra, ademais?
Pois o problema é pois, que non temos esa licencia que o Concello non nos quere pois, otorgar, digamos.
Que vos
temos esa subvención que está aprobada, vale, que se solicitou pois, a través da asociación porque viña dirixida a ela. Solicitámosla como titularidade de uso, pero agora o Concello pois, non está de acordo, claro.
Que vos dixo o alcalde? ¿Falasteis con él directamente?
Sí, falamos e tivemos unha serie de conversas, pero non entendemos o porqué, porque aínda que eles digan pois, que a titularidade municipal, nadie la está negando. É decir, sabemos que a escola pois, pertence ao Concello, é decir, ten titularidade municipal, pero nós temos unha cesión de uso. E esa subvención, digamos, pois, pedímola pois, con todas as da lei onde eran as asociacións que tiñan que pedir esa subvención. Cumplimos os requisitos todos, pero agora pues, encontrámonos con a negativa esta do Concello.
Segundo explica o alcalde, o rexedor de Ribadeo, Fernando Suárez, que como o Concello é titular da escola, non pode concederse a licencia a sí mesmo, pero ademais, ollo, porque asegura que ten firmado aí, bueno, que van firmar un convenio bilateral a Deputación e o Concello para arranxala. ¿Queres escoitalo?
Sí.
Vamos a ver.
Estamos sorprendidos por a actitude que teñen algunhas persoas da directiva desta asociación de veciños por terxiversar a realidade, sobre todo por verter estas acusacións infundadas e injustas. O Concello de Ribadeo, como con todas as asociacións, dialoga precisamente con esa asociación de veciños hai máis de un ano, pois nunha xuntanza que tivemos o compañeiro de Medio Rural e máis o alcalde de Ribadeo, tomamos boa nota de todas as cuestións que eran susceptibles de ser melloradas e mellorables en Rinlo, especialmente na Escola Vella de Rinlo, que como todo mundo sabe, é de titularidade municipal desde hai pouco menos que 100 anos, non? Polo tanto, no seu momento, hai uns meses, solicitamos unha axuda á Xunta de Galicia a través dunha orden de convocatorias para esa escola e algunha outra máis, orden que nos foi denegada e así o comunicamos no seu momento a esa asociación, coa advertencia de que habíamos seguir traballando para poder desenvolver e executar as obras de mellora tanto no continente como no contido dese edificio. Precisamente, hai varios meses, pois solicitamos da Diputación de Lugo un convenio bilateral entre a Diputación e o Concello precisamente para amañar esta escola, como así estamos facendo con outros inmobles de titularidade municipal polas parroquias. Convenio que nos próximos días asinaremos.
Aí están as declaracións do alcalde respecto. Que opinas dela?
Que xa o falamos, parece nos señal, é dicir, se hai outra axuda máis, ben vida sexa, porque nos como asociación, é dicir, nos miramos o que é por o pueblo, a nosa subvención que pedimos, é dicir, estaba destinada, viña destinada ás asociacións, entón, como tal, a pedimos. Está aprobada e non vemos motivo ningún para que non poda ser compaxinable, é dicir, se hai un convenio coa Diputación, pois benvido sexa, oxalá. Nós traballamos o que é o tema este da subvención esta que veo, porque viña dirixida ás asociacións. Entón, veo aprobada, nós cumplimos os requisitos todos, porque a ese documento asinado por parte do Concello, pois cando estaba o que era o bipartito, está, temos a cesión de uso da escola vella, e polo tanto, hai outro punto que nos compromete tamén, que a asociación ten o mantemento tanto do mobiliario como que son as instalacións, como tal, pois de poder executar nel. Que todo pasa a titularidade municipal, claro, está, eso témolo moi claro. E iso non o vamos a discutir nunca. Pero pensamos que estamos dentro da legalidade pedindo esa subvención, que estemos aprobada, temos ese dinheiro aí, e que agora pois teñamos que perder esos data 7.000 euros, pois, por unha negación que non llevemos justificación.
Se lembras, o alcalde dicía que pediron axuda a Xunta de Galicia, en aquel momento foi selles en denegada, en embargantes, a vos sí que vos concederon esa axuda, que ademais son eses 17.000 euros.
Claro, eres, como xa dixemos, tivemos escrito pois, do Concello, de que bueno, te viña denegada, claro, pero esa subvención nós non temos nada que ver con esa subvención, veu denegada no seu momento, pero nós, esta que temos que viña dirixida a nós, pediuse e está, aprobouse. É dicir, é que nós aí non podemos, o que non queremos é que nos politice, digamos, politizar este, o que é este tema, sabes? Porque nós, como asociación, traballamos o que para a nosa parroquia.
Quizás xa está un pouco politizado por ese asunto en que o Concello solicita a Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia di non, a Asociación solicita a Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia di sí, e agora o Concello solicita a Deputación tamén di sí. Parece que estades en medio de dous fogos, ¿eh?
Claro, é que a nos metemos aí no medio, pero é que, como decimos nos na asociación, a política é para os políticos, é dicir, nos, o que nos pedimos, é o aprobado, era dirixido á asociación, ás asociacións de veciños. É dicir, non ten que ver, pois, eso, quen tiña que pedir legalmente eso, por exemplo, esa subvención, pois non podría estar ao Concello pedila, porque viña dirixido que era asociacións de veciños. E nos conforme a eso, pois a pedimos, vale, que nos informaron, pois que había esa serie de axudas, pois cumprimos os requisitos, traballamos arreo para poder presentar a memoria, ter ese seguro de responsabilidade civil que non seca, a cesión de uso, pois non aprobada, pois ahora eses cartos están aí, e vemos que vamos a perder, pois, hasta 7.000 euros que nos venen moi ben, pois, porque necesitamos moitas cousas no que son nas parroquias. En este caso, pois, na nosa, por suposto.
Aí estades no medio de dúas administracións, pero agora tamén ten o alcalde de Ribadeo ten palabras para a vosa asociación, para vos concretamente, non digo vos como ti, senón como os que estades a falar neste asunto, porque sinala que non seríais os representantes oficiais de esta asociación, porque non casáis con mesmo que di a presidenta en este caso. Escoitámolo e despois me contas o teu parecer, vale?
Cale a nosa sorpresa, cando vemos que sin falar co titular do inmoble, que é o Concello de Ribadeo, pois esta asociación de veciños pois sostén que ten unha axuda da Xunta e onde nos piden a nosotros licencia de obra para amañar un edificio da nosa propia titularidade, algo que a xulgar polo informe xurídico de Secretaría non é posible que nosotros nos deamos licencias a nosotros mesmos. E en todo caso temos que decir que a actitude de algunhas destas persoas que non actuaron no nome nin da súa presidenta sequera, pois se convirtan en valedores desta escola municipal, deixando ao seu titular e ao seu responsable, que é o Concello de Ribadeo, absolutamente á marxen. Nosotros, máis que desde o Concello en este sentido, decir que nin queremos polémica, nin buscamos polémica, pero como así fixemos nunha xuntanza aberta, que fixemos hai varios días ali na propia parroquia, aberta a todos os veciños, e non somente a dirección, a directiva desa asociación de veciños, pois explicamos o que fixemos, o que estamos a facer e o que faremos. E, polo tanto, non gustaríanos que se deixara a política a marxe, porque vemos que unha intención maniquea de manipulación por parte do Partido Popular que está na Xunta e especialmente do Partido Popular de Ribadeo, que en todas aquelas cousas que debe apoyar de maneira intensa non está a facer, pero, sin embargo, está con estas caxigaliñas. Aquí son unha axuda, unha asociación de veciños, ali son unos polos, unha sudadeiras, uns niquis ou dúas medallas, non? Realmente, ao cabo do ano, o sumatorio para Ribadeo é pésimo, pírrico, porque naquelas outras cousas importantes que se pide á Xunta de Galicia, o compromiso para con Ribadeo e para coas súas parroquias, brilla pola súa ausencia. En todo caso, sempre están a tempo de corrixir e sempre están a tempo de mellorar.
Escoitaches aí, por unha banda, lamenta que non tivedes en conta o propietario oficial do que é a Escola Bella, que é o Concello, e que non falaseis con eles. Por outra banda, parece deixar caer que vos están manipulando con determinadas axudiñas pequenas. E por outra parte, tamén me gustaría saber se pensas que estades aí pois sendo utilizados neste mesmo momento a hora de reivindicar isto por algún que outro partido político. Se alguén non que se está a azuzar, vaya.
Mira, aquí está claro que nos están utilizando, digamos, do que dixen xa desde un principio, é dicir, queren politizar o que é este tema aquí, e nós, como asociación, vémolo ridículo, porque o que está claro é que nós, si traballamos, vamos a traballar tanto en todos, digamos, os sectores que nos poidan botar unha man. É dicir, con o Concello, falamos moitas veces, pedimos un montón de cousas, sabemos que non todas poden ser no momento, non houve nunca ningún tipo de problema, faltanos moita información, porque, por exemplo, destas axudas, creo que nos puideron haber, un comunicado, pois, que salían estas axudas, para que nos puidéramos dirixirnos a elas. Entón, aquí o que falta é esa comunicación, é dicir, tanto por parte do Concello, que nos creemos que sempre estivemos aí pendientes, fomos pedir moitas cousas, sabemos que todas non poden ser, nunca houve ningún problema, e agora con isto, que pasa? Pois que se queren, pois nos queren de politizar.
Estades atrapados.
A política, exactamente. Con nos, e nos, o que temos moi claro é que todo o que canto fixemos por a nosa parroquia, estamos a facer e vamos a seguir facendo, porque todo canto veñan axudas que nos poidamos pedir, digamos así, o vamos a facer. É dicir, dentro da legalidade, nós temos o noso dereito para poder solicitar todo ese tipo de axudas e que poidan vir para a nosa parroquia.
Conchita, esperamos que se aclaren, porque está desatrapados agora mesmo entre dúas forzas políticas e varias institucións de administración, sea verdade, que quedasteis aí en terreo de nadie ou terreo de todos. Esperamos que se arranxe e que vos arranxe na Escola Bella, sexa como sexa. Moitísimas gracias por estar aquí con nos, ademais en directo, dándonos a tua opinión e ademais contrastando a do rexedor. Gracias, moi amable.
Moitas gracias.
As familias, estades listas para a volta ao cole? Nos comercios asociados a Acia Burela tedes todo o que precisades para o regreso ás clases e, ademais, poderedes gañar grandes premios coas vosas compras. Non o pensedes máis en esta volta ao cole Mercade en Burela. Este setembro, volta ao cole con Acia Burela. Colaboran Concello de Burela, Federación Galega de Comercio e Xunta de Galicia.
Pérez Logares es un escándalo, lo tiene todo, productos de calidad y a buen precio, eso dicen sus clientes. Si buscas artículos de ferretería, más de 20.000 referencias. Para la construcción, andamiaje, generadores, carretillas, hormigoneras. Si eres especialista en soldadura, máquinas y útiles de soldar. Si lo tuyo es el sector forestal, encontrarás gran variedad de ropa y calzado anticorte de clase 2 y 3, motosierras, desbrozadoras Husqvarna. Tenemos también amplio surtido en mallas tipo Hércules, mallas especiales ganaderas, tanto serie ligera como serie fuerte, con postes y otros útiles para colocarlas. Asimismo, disponemos de una amplia gama de pinturas especiales para todo tipo de superficies. Y si no encuentras lo que estás buscando, te ayudamos a encontrarlo sin ningún compromiso. Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2 Bajo, en Vegadeo.
Ahí seguimos, 35, casi 36 minutos pasan de la una del mediodía y esto es Costa Viva. Estamos hablando de polémicas, polémicas entre vecinos y ayuntamiento, que eso la verdad es que es lo que no tendría que darse nunca. O entre Ayuntamiento y Xunta de Galicia, Ayuntamiento y Diputación, Diputación y Xunta. Bueno, esos jaleos que al fin y al cabo no benefician a nadie. Tenemos ahora otra polémica, pero nos vamos a otro municipio, a Aldefoz. Y en este caso hablamos de la que mantiene la Asociación Central de Jubilados de Foz con el Ayuntamiento y con el alcalde. Resulta que en un momento dado los jubilados de esta localidad perdieron ese local donde se reunían, echaban sus partidas de cartas o celebraban sus talleres que de cuando en cuando organizaban. Teóricamente se iba a mejorar ese local, constaba de una planta baja y un primer piso, y posteriormente volverían a utilizarlo o a disfrutarlo, pero esto ha quedado en nada. El local ahora mismo está infravalorado, no está ni arreglado ni tampoco ocupado, y los jubilados dicen que se lo devuelvan, que es suyo, que están a la intemperie y que qué pasa, porque además tienen un papelito oficial firmado por notario, un certificado de la donación a esa asociación. Ahora todo esto va a derivar en un juicio al que está llamado el alcalde de Foz o el ayuntamiento de Foz, que será el próximo 28 de septiembre para responder por este asunto, por dejar a la Asociación de Jubilados de Foz sin local social. Nos lo cuenta el presidente de esta asociación, que es José Severino Vaz.
Los jubilados de Foz tenemos un edificio propio de dos plantas más el bajo. Y entonces, pues, llegó en 1993 y se donó al ayuntamiento, con la condición de que siempre tuviéramos ahí un local para los jubilados y hacer, o sea, normalmente nos dejaron el bajo y el primer piso para los jubilados. Abajo se hacía el baile y luego las actividades, y arriba había un bar para jugar a las cartas, los dardos, al parchís y etc. Y de repente, pues parece ser que empezó a llover en el local de la primera planta. Y fue por cuestión de que los canelones del tejado estaban rotos. Con esa excusa, pues nos echaron fuera, nos dijeron que no podíamos estar en el local ni acudir a él, porque se iban a hacer unas reformas. Terminaron las reformas y pues nos lo ocuparon con otra asociación, la Asociación Dirigiendo Carmen. Lo dejaron a los jubilados fuera, en la calle, tirados, y ya hace 3 años que estamos así. El anterior alcalde no lo ocupó, este alcalde, que Fran Cajoto, nos mandó un decreto del ayuntamiento dejándonos sin los derechos de local, a sabiendas de que había una escritura ante notario que tenían la obligación, y preferentemente ante todos los colectivos, de que nosotros estuviéramos allí en el edificio social de los jubilados de Foz y tuviéramos siempre un local disponible para nosotros. Pero este alcalde lo prometió en las elecciones, pero después, una vez que fue alcalde, se olvidó de todo. Y nos mandó, por encima nos mandó el decreto, pues ya le digo, quitándonos todos los derechos, a pesar de haber una escritura ante notario. Por lo tanto, nos obligó a tener que ir al juzgado a Lugo para recuperar nuestros derechos. Y el día 28 de este mes, pues, tenemos dicho juicio contra el alcalde de Foz por no cumplir la ley, o por lo menos las escrituras de donación. Y así estamos, los jubilados a la intemperie, a la lluvia, al frío, después de haberle dado un edificio entero al ayuntamiento de Foz. Y también somos discriminados ante los demás pueblos de Foz, porque todos tienen local social, y Foz Centro no tenemos ninguno. Y es donde más jubilados hay en todos los núcleos del ayuntamiento.
Pues así está la situación, ya ven ustedes. Ellos se sienten discriminados y piensan que les han arrebatado algo que en realidad les era propio. Ellos lo habían cedido, lo habían donado, pero ahora resulta que se han visto desposeídos de ello, porque el alcalde lo que les puso encima de la mesa fue un decreto que les deja en la calle tirados.
El alcalde solo nos mandó el decreto, quitándonos todos los derechos ahí en ese edificio, de darnos otro local, o de agarimarnos, o de recogernos, o de mirar por nosotros, o gastar algún dinero con nosotros, nada de nada. Este alcalde lleva 2 años y medio, y por los jubilados no hizo nada de nada, ni gastó ni un euro con ellos, ni los atendió para nada, ni los recogió, ni los atiende. Pasa de ellos como si nos existiéramos. Y estamos todos indignados porque esto no se vio, no se ve en ningún sitio. Ningún alcalde hace lo que está haciendo este alcalde.
En su momento ese local estuvo utilizado por la asociación Virse do Carme una temporada, pero ahora con esto del coronavirus y demás no se utilizó y el local ahora mismo está vacío, pero además de estar vacío no se llevan a cabo esas obras.
Lleva año y pico vacío, o sea que si quisiera hacer obras ya tuvo tiempo de sobra de hacerlas, y nos lleva mintiendo que nos va a hacer las obras, que nos va a dar el local, pero así ya lleva 2 años y medio. Y siempre con la misma publicidad en la prensa, vender humo y no hacer nada.
Y ellos insisten, el próximo día 28 de septiembre será ese juicio al que está llamado también el responsable del Ayuntamiento de Foz para dar cuenta sobre el asunto, pero ellos tienen papeles que les acreditan como los poseedores de ese local, al fin y al cabo como propietarios que cedieron el local al Ayuntamiento.
Hombre, nosotros somos los únicos que tenemos una escritura ante notario de la donación que se hizo al Ayuntamiento de Foz de nuestro edificio antiguo. Yo creo que eso es la ley y eso habrá que respetarlo, puesto que el alcalde no la respetó, supongo que los jueces sí la respetarán, claro está.
El 28 de septiembre, probablemente si ustedes están en Foz, viven allí o han pasado por allí, habrán podido ver los carteles que han colgado desde la Asociación Central de Jubilados de Foz explicando toda la situación. Se trata de un folio largo en el cual, bueno, pues están explicando todos los detalles, que es el juicio el próximo 28 de septiembre y que entre tanto ellos no tienen dónde reunirse ni dónde disfrutar, que el local era propiedad de ellos y que, bueno, ahora les tendrán que dar una razón al respecto. También nos explicaba José Severino Vaz, que son un centenar de jubilados los que están asociados, pero que tendrían como otro centenar que también se querrían asociar o unir, pero que todavía están esperando a que esto se resuelva. Pues en este momento faltan 17 minutos para las 2 de la tarde.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Y vamos a continuar con otros temas, no ya tan polémicos, sí de obras que se llevan a cabo en el municipio de Ribadeo, obras de mejora y que se han anunciado por parte del equipo de gobierno. Son para construir el edificio multiusos de Cedo Feita. Escuchamos por una parte al responsable de Medio Rural, al concejal Marcos Villamil.
Con esta obra atenderemos unha demanda dos veciños e veciñas da parroquia que mostraron un gran interese por mellorar o espazo no que desenvolvían a súa actividade comunitaria e seguimos a mellorar as infraestructuras e os servicios da zona rural do concello. Este tipo de espazos facilitan o encontro e a vida social que son fundamentais para a calidade e a vida das persoas, especialmente para as de maior idade, que poderán disfrutar aquí do seu tempo e compañía doutras.
También escuchamos las palabras y declaraciones de la concejal Pilar Otero respecto a esas obras en Cedo Feita.
Hay que destacar as posibilidades que o novo edificio ofrecerá para a realización das actividades promovidas pola veciñanza e tamén para as iniciativas culturais e lúdicas que impulsamos desde o propio concello. Hai que ter en conta o esforzo económico que supón esta iniciativa, que se encadra dentro das actuacións que se veñen desenvolvendo para facilitar o acceso ao ocio e á cultura a toda a veciñanza, destacando que ao longo do ano ofrecemos unha programación cultural diversa de calidade, tamén no rural, e somos conscientes de que levala a cabo require de espazos axeitados, como será o caso deste.
Aí está. Por lo tanto, esa construcción del edificio multiusos de Cedofeita que se llevará a cabo en la localidad de Ribadeo, importante también, sobre todo para los vecinos de esa zona. Y después vamos a hablar también de otros asuntos relacionados con Ribadeo, enseguida, en concreto, relacionados con la Rochela.
Si existe un rincón de Asturias cercano y próximo a Galicia, ese es Vegadeo. Naturaleza, etnografía, patrimonio. Este otoño te esperamos en Vegadeo. Un otoño con un sinfín de actividades, mercados, pruebas deportivas. Visita nuestra web www.vegadeo.es e infórmate. Descúbrenos, Vegadeo, en el corazón de la Reserva de la Biosfera Río Eoscos y Terras de Burón, en la comarca Oscos Eo.
Mejoras en la Escuela de la Rochela con una inversión de 12.750 euros por parte de la Xunta de Galicia que quiere poner en valor el concejal del Partido Popular y también diputado autonómico Daniel Vega.
Todas as melloras que se fixeron nesta escola, neste centro social, donde acuden todos os veciños cando se faen actividades culturales, lúdicas e tamén donde a Asociación de Veciños realiza as súas reunións. Fixemos unha inversión total de 12.750,20 euros. En obras, concretamente, eliminamos as barreiras arquitectónicas, tamén sustituímos as ventanas vellas por unhas novas e arranxamos e pintamos o local polo exterior. Total, 12.000 euros. En equipamento, mesas e sillas, por un valor de 750,20 euros. Unha inversión moi importante, donde melloramos outro ano máis a Escola da Rochela. Botamos en falta a inversión do Goberno Municipal do BNG. O único que fai é poñer paus nas rodas a trancos a inversión da Xunta no noso municipio e decímolo porque descobrou unha tasa municipal por licencia de obra de 400 euros, donde nosotros esperábamos que non se cobrara esta tasa. É un local social, un local público, e este goberno do BNG o único que fixo foi nesta escola cobrar unha tasa de 400 euros a todos os veciños. Dende logo, nos no próximo pleno vamos pedir que se xima deste pago a estes veciños. Nosotros seguimos traballando, seguimos xestionando o orzamento para beneficiar o noso pobo, concretamente o rural, en definitiva, a Ribadeo.
Ahí queda la puesta en valor, por lo tanto, de esas actuaciones de la Xunta de Galicia. A ver si no hay problema ahora con lo de la Escuela Vieja en Rinlola, que han solicitado la ayuda a la Asociación de Vecinos Ocantal y se arregla y pueden estar felices como los de la Rochela, la verdad. A ver en qué queda eso. Estamos muy pendientes, ¿eh? Insistimos, desde el Ayuntamiento señalan que van a firmar un convenio con la Diputación Provincial, la Diputación de Lugo, con la que suelen tener buen entendimiento para llevar a cabo esas actuaciones de mejora. Apenas 12 minutos para las 2 del mediodía y hablamos de pescado, de marisco. Ha terminado un poquito la temporada esta de mucha ración de pulpo y de calamares en los bares y queremos saber qué nos vamos a encontrar ahora también. Hemos hablado un ratito con Basilio Otero, el, ya saben, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Burela, además de muchos otros cargos. Y nos habla de que la temporada de la nécora ya está abierta, pero vamos a poder degustar también otras especies. Vamos a ello.
Sí. Correcto, la nécora está abierta desde el día 1 de julio, con lo cual hasta seguramente se cerrará, como todos los años, el 31 de diciembre, volverá a abrir el 1 de enero y se cerrará sobre el 5 o el 6 de enero, que es lo que se viene haciendo en los últimos años, con lo cual tendremos nécora hasta el 5 de enero y empezaremos con centollo nuestro a partir del primer domingo de diciembre, que ahora mismo no me acuerdo de cuál es el día, pero siempre venimos el primer domingo de diciembre.
¿Y qué pasa con el resto del marisco? ¿Hay algo de otro tipo, de buey, de percebe o demás?
Sí, percebe sigue habiendo algo, sobre todo San Ciprián y Vicedo, que son las cofradías por excelencia. Burela está terminando de percebe, no sé cómo está en Ribadeo, que tiene menos días, y Fillero, pero sí que sigue habiendo, y sí que tenemos también abierto el bogavante.
¿Y qué le pasa al pulpo? ¿Qué pasa con el pulpo en verano entonces?
Mira, yo ya empiezo a tener canas en la barba, no en el pelo, porque el pelo tengo poco, pero en la barba sí que tengo muchas canas. Y yo cuando era joven, que casi era revilampiño, ya teníamos este problema de pulpo. En los meses de agosto, junio, agosto, siempre suele haber muy poco pulpo y suele empezar aquí el pulpo en la luna de septiembre o en la luna de octubre, puede ser, en la luna llena, que es cuando más pulpos se capturan.
Pues ahí, apuntamos, Seguimos en la sintonía de COPE de la Costa, 10 minutos para las 2 del mediodía y damos la bienvenida a aquellos oyentes de COPE que se incorporan ahora también a nuestra sintonía, recordándoles que COPE Más de la Costa es informativo con mucha más amplia información. Lo tienen cada día en el 88.8 de la FM. Ahora se incorporan ustedes, bienvenidos. Recordamos que tenemos el día con temperaturas elevadas, bueno, 24 grados ahora mismo. La verdad es que el tiempo está bien, un poquito más nublado, pero a partir de la tarde se espera alguna precipitación. Y esta noche llueve seguro y mañana ya ni les cuento. Está garantizada la lluvia durante toda la jornada de mañana, según nos dice Meteo Galicia. Si están circulando o piensan hacerlo y si van a ir por la autovía del Cantábrico, ojito en la zona del Alto do Fiouco. Ver se ve, pero hay fuerte viento y hay que ir con más moderación, con más cuidado. En cuanto a esos asuntos que marcan la actualidad, hoy estamos también muy pendientes de la situación, cómo no, del coronavirus, cómo va a quedar la cosa. De verdad, estamos saliendo de esta ola. ¿De cuál? ¿Por qué? Hola, íbamos. Ya saben ustedes que nos hemos hasta cansado de llevar la cuenta, pero hay noticias beneficiosas, hay noticias favorables. En la Mariña Lucense los datos van bien. Por ahora el municipio de Viveiro tiene 11 casos de coronavirus y destaca con una incidencia un poco mayor el de Mondoñedo, con entre 125 y 250 casos por 100.000 habitantes, pero con menos de 9 casos de coronavirus. 2 personas ingresadas en el Hospital de Mariña que son positivas. Y en este día de hoy han empezado a vacunar la tercera dosis a las personas inmunodeprimidas, sobre todo a esas personas trasplantadas. Son 40 en nuestra zona, en la zona de la Mariña, según destacan desde el Sergas, y en esta jornada se aplica la tercera dosis a un tercio de las mismas. También, por otra parte, en esta jornada de hoy y en la de mañana, es posible vacunarse sin cita previa en el campus de la Universidad de Lugo. En la Facultad de Veterinaria se ha instalado un punto de vacunación ahí para que todos los estudiantes que pasen, que vayan, que estén en la zona y que quieran vacunarse puedan optar a ello, a la inmunidad contra el coronavirus o algo parecido. Entre las 10:30 de la mañana y la 1:30 y las 3 y las 6:30 de la tarde, el objetivo es vacunar al 90%, como explicaba el responsable sanitario, Ramón Ares, que es el gerente provincial del Sergas. Él quiere alcanzar ese dato, el 90% de vacunados. Quedan 10.600 personas de población diana para lograrlo.
Campus universitario, objetivo, es decir, hacer una captura proactiva, invitar a todo mundo que esté pendiente de vacinar, que se puede acercar, para así llegar y poder acabar ese 90%.
Pues ahí está, en el punto de vacunación del campus universitario de Lugo. Y paralelamente se han pronunciado en esta jornada de hoy responsables sanitarios como el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña. Él ha hablado de la posibilidad de que esto ya empiece a ser normal y que sepamos convivir de un modo, bueno, pues más habitual con lo que nos venga, pero con ciertas libertades también.
Bueno, nos confiamos en que con estas herramientas e coa boa situación, tanto da pandemia en xeral como en particular da vacunación, pues estemos xa nun escenario final en que non haya que voltar a mudalo. Confiamos plenamente en eso e para eso facemos este documento. Estamos, pues bueno, moi moi confiados en que con estas medidas, tanto no nivel 1 como no nivel 2, pues podamos ofrecer maiores garantías aos usuarios e que, bueno, pues pouco a pouco entre todos tamén no ámbito da hostelería sigamos saindo desta situación.
Poco a poco también nos habla de cómo van a quedar más o menos los niveles establecidos, que ya estábamos volviéndonos locos también respecto a en qué nivel está cada concello. Vamos a escuchar a Comesaña.
Son dos grupos de requisitos. Hay un tercero nivel de seguridade ante unha situación que seguramente non se vai dar, pero que teríamos un pouco na recámara por si hubiera algún situación moi específica que requerirse pues, un asuste máis especial, máis de seguridade, pero o normal serán estes dous niveles, repito, moi baseados en ventilación, en frecuencia da limpeza dos aseos, sobre todo, e de formación. Estos tres aspectos son os que configuran un nivel ou outro.
El nivel que tendrán que tener los locales de hostelería, los establecimientos abiertos al público para poder recibir a la gente con cierta normalidad. Y sobre el ocio nocturno se da por hecho que tienen que asumir una serie de compromisos, pero que más o menos casi todo el mundo ya los conoce.
En una línea muy similar a esta, ¿no? De que os locales fagan un autocompromiso con una serie de medidas, que non desvelo nada, si digo que vai a incidir muitísimo o tema da ventilación tamén, por suposto, igual que neste. Bueno, pues nestes días mandaremos esa primeira versión e iniciaremos un proceso como fixemos no outro. É verdade que co camiño feito xa con este protocolo vai ser todo moito máis doado, pero a filosofía no compromiso vai ser moi parecida e, repito, os temas de ventilación serán fundamentales, por suposto.
Y luego, claro, uno piensa en el dinero que le va a costar. De todos modos, también el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha señalado que hay una partida de 6 millones de euros que está a punto de llegar a los locales de hostelería para el acondicionamiento que tengan que hacer.
Yo agardo que, a lo largo de esta semana, que de 6 millones irán directamente a axudar precisamente os locales de hostelería para que acaben de adaptarse, para que fagan as adaptacións que foran necesarias, para poder cumplir o que todos desexamos, que é a seguridade máxima, este máximo compromiso que eu agardo que luzca, estou seguro que vai ser así, a inmensa maioría dos locais de hostelería, locais turísticos de Galicia.
También Rueda se refiere a un término que a todos nos gusta escuchar y es en recta final.
Xa enfilamos a recta final para volver canto antes esa ansiada normalidade. Agora mesmo se vai a chegar moito, pero lóxicamente non vai a ser así. Hai que seguir tomando precaucións e o que asegure este protocolo é que calquera persoa, cando entre nun local de hostelería, si ve este cartel de máximo compromiso ou ve o estadio anterior, que tamén incluye moitas garantías sanitarias, pois saberá que ali pode, cumprindo as normas que se exixan, pode estar tranquilo porque sabe que entra nun local seguro onde se pode disfrutar sin ter que preocuparse.
Máximo compromiso, esa es la palabra, es la contraseña, ténganla ustedes en cuenta. Situación favorable del coronavirus en Viveiro, ya les decimos, 11 son los casos y en toda la Mariña está muy controlado, que siga así. 4 minutos para las 2 del mediodía y hablamos, por cierto, de Viveiro.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Para ponernos al día de la actualidad de Viveiro está con nosotros Baruch Domínguez.
Pues hablamos precisamente de cuestiones de actualidad que tienen que ver con el último pleno celebrado en el Concello de Viveiro. La concejala del BNG, Miriam Bermúdez, preguntaba por unos trabajos de roza que se desarrollaban recientemente en la parroquia de San Andrés de Boimente. Decía Miriam Bermúdez que se rozaron caminos y pistas forestales de poco tránsito, pero que no se limpiaron accesos municipales a viviendas. Esta era la pregunta de la concejal nacionalista.
Rogamos que se informe neste pleno dos motivos polos que os accesos ás vivendas de San Andrés de Boimente continúan sen desbrozar. Moitas grazas.
No, lo contestamos para o próximo pleno. No, porque todos nos salimos. Que va.
Pues ahí estaba la respuesta de la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, pero dicen desde el BNG que 2 días después de ese pleno y después de meses de abandono se acometió por fin la tan esperada apertura de todas las vías de comunicación municipales de Boimente. También hablamos, recordamos, en esa jornada de ayer la tradicional ofrenda ante la Virgen de los Remedios en Mondoñedo, en la que precisamente la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, fue la protagonista. La pandemia del coronavirus fue el tema principal de su alocución, en la que pidió y deseó superar los retos a los que nos enfrentamos, dijo María Loureira. María Loureiro, estoy segura de que así será. Y rematamos con una previsión para mañana a las 8 de la tarde en la iglesia de San Francisco de Viveiro, una eucaristía a petición de la Junta de Cofradías conmemorando la exaltación de la Santa Cruz, una festividad que incumbe a todas las cofradías y hermandades. Escuchamos a la portavoz de la Semana Santa viveirense, Mari Carmen López.
Años venimos de alguna manera conmemorando este día y nos reunimos porque de alguna forma también es una convivencia que necesitamos, puesto que llevamos ya sin celebración de la Semana Santa ya 2 años y las cofradías y hermandades pues nos nutrimos también a veces de la convivencia entre nosotros.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE, Estar informado.
En este último minuto recordamos esa polémica entre los vecinos de la Asociación Ocantal de Rinlo y el Ayuntamiento de Ribadeo por culpa de unas ayudas solicitadas a la Xunta de Galicia para arreglar el local social y una licencia que el Ayuntamiento no se puede dar a sí mismo, según defiende el alcalde Fernando Suárez.
Cale a nosa sorpresa cando vemos que sin falar co titular do inmueble, que é o Concello de Ribadeo, pois esta Asociación de Veciños pois sostén que ten unha axuda da Xunta e onde nos piden a nosotros licencia de obra para amañar un edificio da nosa propia titularidade, algo que a xulgar polo informe xurídico de Secretaría non é posible que nosotros nos deamos licencias a nosotros mesmos.
Y por su parte, los vecinos se piensan que están en este momento entre dos fuegos, entre distintos colores políticos.